el mensaje a la iglesia de Tiatira, la carta de Cristo a la iglesia de Tiatira, va desde el verso 18 hasta el verso 19, pero voy a cubrir una parte nada más el día de hoy. Hice una lista de lo que el Señor trata con la iglesia de Tiatira y llené media página en mis notas acerca de las diferentes áreas que el Señor trata cuando está hablando con esta iglesia, y escogí algunas de esas para comunicar a la iglesia lo que el Señor dice aquí. Así que hoy vamos a cubrir la primera parte de este mensaje. Dice así, verso 18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Antes de seguir, tenga en mente que la voz del Señor es descrita por Juan como estruendos de agua, así dice. Y la voz del Señor es descrita también por Juan en otra parte como sonido de trompeta. Entonces, mi voz no refleja para nada lo que es la voz del Señor. Yo estoy leyendo las palabras que el Señor dijo aquí, pero trate de entender el contexto en que esto ha sido dado, cómo Juan lo escuchó cuando él lo estaba escuchando. Dice verso 19, el Señor Jesucristo hablando: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, oramos suplicándote que nos ayudes a entender este texto, esta carta que fue escrita a la iglesia de Tiatira, y lo que representa para nosotros el día de hoy. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué es lo que tú ves en nosotros? ¿Y qué es lo que nos quieres decir directamente a través de este texto, Señor? ¿Cómo es la aplicación de lo que vemos aquí para nosotros hoy, aquí en Ciris? Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros oídos y oír lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Tiatira es una de estas siete ciudades que el Señor escogió en Asia Menor. Es una ciudad pequeña, en ese entonces, a unas 35 millas al sureste de Pérgamo. Pérgamo es la carta que estudiamos la semana pasada. Esta ciudad de Tiatira fue fundada por el general Seleucido Nicanor. En realidad, él conquistó esta ciudad, ya estaba, pero él la conquistó y la reconstruyó de nuevo. Y él lo hizo bajo el imperio de Alejandro Magno, el imperio de los griegos. Esto fue cerca del año 300 antes de Cristo. Y allí lo que hicieron fue que construyeron guarniciones militares para fortalecer la ciudad. Era una ciudad fronteriza con otras regiones. Después, Seleucido Nicanor tenía guerra contra otro de los generales de Carlomagno, porque el imperio se dividió en cuatro. Los que han estado conmigo el miércoles saben bien de qué estoy hablando. Y era un lugar de defensa. Y desde el siglo I, esta ciudad ha sido destruida y reconstruida numerosas veces debido a las guerras entre musulmanes y cristianos. Esta ciudad no tiene protección natural, está como en una planicie. Así que cuando vienen y la atacan o la atacaban, se tenían que defender a muerte. Y para poderla conquistar, tenían que destruirla prácticamente. Entonces la destruían y los que conquistaban este lugar empezaban a construir sus guarniciones y quedaban en la misma posición. Tenían que defenderse de los otros enemigos que iban a venir, que después venían, destruían la ciudad y era un ciclo el que se caracterizó en esta ciudad. Eso nos explica la razón de uno de los dioses paganos que tenían en este lugar. Bajo el Imperio Romano, esta ciudad fue prosperada y había mucho comercio de púrpura y artesanías costosas. ¿Saben qué es púrpura? Obviamente conocemos, oímos la palabra púrpura y pensamos en el color púrpura, pero púrpura es una tela finísima que la tenían que hacer de color púrpura poniendo gotas de unos animalitos que encuentran en el mar. Y es gota a gota que se tenía que hacer. El proceso era un proceso tedioso, largo, y una tela de esas era muy costosa. Eran las telas que usaban los reyes o la gente de muchísimo dinero. Y allí en Tiatira comerciaban mucho con la púrpura y habían artesanos y comerciantes. Comerciaban objetos de idolatría que incluían imágenes del emperador. Tenían imágenes del héroe de guerra de Tiatira. Era famosa esta ciudad por sus asociaciones, o lo que llamamos sindicatos o uniones de muchos tipos de mercaderes. Había uniones o sindicatos de mercaderes de lana, estaba el sindicato de los mercaderes de bronce, de los alfareros, de los teñidores, de los fabricantes de púrpura, de los fabricantes de diferentes telas, había sindicatos de panaderos, de traficantes de esclavos, tenían sus sindicatos también, había muchos sindicatos. Era muy famosa esta ciudad por este tipo de organización que tenía. ¿Por qué me tomó tiempo para hablar de la historia, de la arqueología, de lo que se ha hallado en este lugar? Porque nos ayuda a entender el contexto de la carta de Tiatira, entender los problemas que esta iglesia tenía y lo que el Señor estaba confrontando con ellos. Así que en esta ciudad, para tener éxito en el comercio, cada comerciante tenía que asociarse con uno de estos sindicatos. Tenía que ser parte de eso, de lo contrario no podía negociar allí. La carta no contiene ningún tipo de mención, la carta a Tiatira, en cuanto a judíos. No habla de sinagogas, no habla de estos lugares, así que se asume que era un lugar donde la mayoría de la población eran gentiles. El dios Apolo era el dios principal de la ciudad y la adoración al emperador, como lo era en Pérgamo y en Esmirna, no era tan importante en este lugar. Y cada asociación de estas, de comerciantes que mencioné, tenía su propio dios. Entonces, lo que ellos hacían era lo siguiente. Cada asociación tenía su propio dios. Entonces, cada asociación tenía su propia fiesta. Tenían sus fiestas, sus celebraciones, donde hacían comidas dedicadas a su dios. Cada asociación dedicaba eso a su dios. O sea que toda la ciudad estaba envuelta en la idolatría. Y lo que pasaba era que cuando hacían sus comidas dedicadas a sus dioses, al final se desataban en toda clase de impureza sexual. Habían orgías y había todo tipo de inmundicia sexual que ellos practicaban. Entonces, cuando alguien llegaba a esto, y muchos tenían que ver con esto, y se salía de la fiesta antes de llegar a donde normalmente llegaban, los ridiculizaban y los perseguían de muchas maneras. Había mucha persecución contra ellos. Esto me hace acordar de la persecución que hay en muchos países hispanos. En Ecuador, por ejemplo, una hermana que estuvo quedándose en nuestra casa hace 2 años, creo, ella nos contaba de el grupo de indígenas que vivían en esa región. Tenían que celebrar cada año, no recuerdo exactamente el tiempo, pero celebraban la fiesta del patrón de esa región o la patrona de esa región. Ustedes saben a qué me refiero. Eso es idolatría, es paganismo. Entonces todos tenían que colaborar y se turnaban por familias. Y cuando a una familia cristiana le tocaba esto, ellos se negaban, venía persecución contra ellos, mucha persecución. En Chiapas, la mayoría de la persecución en México contra los cristianos tiene que ver con estas fiestas. La iglesia de Tiatira vivía en una condición parecida a algunos sitios en Latinoamérica, en los lugares hispanos, donde hacen estas fiestas del patrón de esto, la patrona de aquello, y son obligados a dar para el licor, son obligados a dar para los cohetes que queman, las velas que prenden o las cosas que hacen allí, y los que no participan sufren persecución. Ese es el ambiente en que se desarrolla la iglesia de Tiatira. No se sabe cómo se estableció esta iglesia. Algunos comentarios dicen que Lidia, una mujer que vendía púrpura en la ciudad de Filipo, que se convirtió bajo las predicaciones de Pablo, ella regresó a Tiatira y tuvo que ver con el comienzo de esta iglesia, pero no podemos probarlo. Pero lo que vemos aquí es una ciudad donde la idolatría y el paganismo están a flor de piel. El imperio romano, característico del sincretismo, donde permitían todo tipo de idolatría, es típico de estas ciudades. Así que los errores de la iglesia de Tiatira se parecen cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, en algunos errores de la iglesia de Pérgamo, pero la iglesia de Tiatira estaba, valga la iglesia de Tiatira estaba de a tiro, bien torcida. Hay situaciones bien graves que están sucediendo adentro de ellos, a pesar de que las primeras cosas que el Señor describe de esta iglesia son bien ejemplares. Es impresionante la condición de esta iglesia, lo que el Señor ve y cómo Él les habla. Miremos el texto entonces, dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Como a cada iglesia, la presentación en cada carta habla de una condición diferente en que se presenta al Señor. La iglesia de Éfeso, dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros. A la iglesia de Esmirna dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A la iglesia de Pérgamo dice el Señor: el que tiene la espada aguda de dos filos. Y a la iglesia de Tiatira le dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Las características que el Señor presenta de Él en la introducción a la carta tienen que ver mucho con la condición en que se encuentra cada iglesia. Cuando dice Hijo de Dios, esto equivale con el Mesías. En Lucas 4:41, no voy a ir allí, pero habla del Señor Jesucristo y lo conecta a Él con el Hijo de Dios, el Mesías. Y refleja lo diferente que Jesús es de todos los humanos. Él era 100% hombre, 100% humano y 100% Dios, pero era diferente al resto de la humanidad. Es una afirmación también de su deidad, que Él es Dios. Debido a la condición tan desviada en que se encuentra esta iglesia, era necesario que el Señor se presentara así. Dice que Él tiene ojos como llama de fuego. Ya hemos visto esto en las predicaciones anteriores. Eso habla de su omnisciencia. Omnisciencia quiere decir conocimiento total. Omni es total, absoluto. El Señor conoce cada detalle. En el verso 23, cuando lleguemos allí, vamos a ver cómo el Señor de nuevo habla de que Él conoce todas las cosas. Y dice que el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido quiere decir bronce al rojo vivo. Cuando usted pone un metal, el que sea, al rojo vivo, todo lo que no es de ese metal se quema, es separado completamente, es purificado. Entonces está hablando de la pureza absoluta del Señor y la manera como Él se mueve en medio de los siete candeleros que son las iglesias. Está hablando de la pureza del Señor y del juicio también. En los tiempos antiguos, cuando un rey juzgaba a sus enemigos, ellos tenían que estar postrados y lo primero que veían eran los pies de ese rey que los estaba juzgando. Y cuando presenta los pies del Señor, está hablando de su pureza, de su verdad y como el único que tiene derecho a juzgar a la iglesia. Hablaba con los líderes hoy, acordándonos de hace muchos años, cuando estábamos en Modesto. Hicimos una encuesta para ver la condición de la iglesia, para saber en qué éramos fuertes y en qué éramos débiles. Y hablábamos ahora de cuán erróneo es hacer esas cosas. ¿Saben por qué? Porque está basado en la opinión de cada uno. Y el único que puede calificar a la iglesia del Señor, ¿quién es? Es el Señor. Él es el único que es omnisciente. Él es el único que tiene ojos como llama de fuego, que ve todo en el corazón de cada uno, en la mente de cada uno, y que conoce en detalle todo. Así que el único que puede hablar así es Él, el único que tiene autoridad para juzgar es Él, el único que es puro es Él, el único que se mueve en medio de las siete iglesias es Cristo Jesús. Así que, llegando a este punto, yo quiero hacer un llamado, iglesia, llegando a este punto, en la presentación del Señor Jesucristo, abramos nuestros oídos y escuchemos lo que el Señor le dijo a esta iglesia y cómo se relaciona con nosotros hoy. ¿Y cuál es nuestra parte? ¿Cómo nosotros podemos responder ante lo que el Señor está mostrando aquí? Que el Señor nos ayude para ser obedientes y fieles al texto. Dice en el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, esta línea, yo me quedo, wow, todo esto está diciendo el Señor de esa iglesia, sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, que sus obras postreras son mejores que las primeras. Esta es una iglesia bien movida, una iglesia viva, una iglesia vibrante. Lo que está hablando aquí el Señor de ellos es impresionante. Es una iglesia ejemplar. Lo primero que el Señor dice de ellos es que es una iglesia ejemplar. No les falta amor. Y tiene muchas obras. Éfeso tenía muchas obras, pero le faltaba amor. Era mejor que la iglesia de Éfeso en ese sentido. Tiene paciencia. La paciencia habla de perseverar en el sufrimiento. La iglesia de Esmirna es caracterizada porque perseveraba en medio del sufrimiento también. Teatira es la única de las siete iglesias que es reconocida por su amor y su disposición de servir. Están juntas esas dos características. Entre las siete iglesias es la única reconocida por esto. Es también una iglesia donde se manifiesta su fe, es decir, una firme convicción basada en la palabra del Señor. Fe no es que yo declaro algo y espero que se cumpla, eso es terquedad. Fe es declarar o creer lo que Dios dice en la palabra, en su contexto, y esperar en eso y vivir de acuerdo a eso. No tiene nada que ver con lo que yo declaro, no tiene nada que ver con lo que yo digo, lo que yo quiero. El enfoque de la fe es Dios mismo, no yo. El enfoque de la fe tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Y la fe se manifiesta, como en esta iglesia, en obras, obras basadas en lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Y eso es lo que el Señor está describiendo de ellos. Es una iglesia con muchos voluntarios. Preste atención porque yo veo características de iglesia del Valle Central aquí. Una iglesia donde muchos están sirviendo. La razón es porque dice que sus obras postreras son mejor o mayores aún que las primeras. Es reconocida por su servicio, por su capacidad de atender a las necesidades. El Nuevo Testamento, cuando habla de servicio así, muchas veces habla de la provisión de comida para los pobres, de ayudar a la gente más necesitada. Las iglesias eran las que se encargaban. No había welfare, no había que el gobierno metiera la mano en esos asuntos. La iglesia era la que hacía ese trabajo. Esa es la voluntad del Señor, que sea la iglesia la que lo haga en realidad. Y había provisión, comida para los necesitados y son reconocidos por esta labor. Y qué interesante, esta iglesia es reconocida por su labor y su esfuerzo y aún dice que su labor ha aumentado, no se ha declinado como la iglesia de Éfeso. Empezó bien, pero se apagó el asunto y esta no. Esta iglesia está sirviendo, no ha declinado. Su paciencia es reconocida, la paciencia ya lo mencioné, la perseverancia en medio de las dificultades. Esto se espera de cada iglesia. Cada iglesia debe ser paciente, no importa dónde se encuentre, ni bajo qué condiciones se encuentre. Eso es lo que caracteriza a una iglesia fiel. Sus obras postreras, mayores que las primeras. Mientras más tiempo pasaba, más activos eran como iglesia. Toda esta iglesia, toda esta lista que el Señor está mencionando aquí de la iglesia de Teatira es una iglesia ejemplar, es una iglesia modelo, es una iglesia viva. Yo veo cosas de estas en Iglesia del Valle Central, características de estas que yo veo aquí en esta iglesia que nos identifican con lo que el Señor dice que está sucediendo aquí. Hay fe. Yo veo que hay amor en esta iglesia. Yo no soy el juez, yo nomás estoy comparando con lo que Dios dice. Él es el que dice. Hay obras, hay muchas obras, hay muchos voluntarios en esta iglesia. La mayoría de las personas en esta iglesia sirven. Y hay muchas obras. Las obras en esta iglesia han aumentado, no se han disminuido. Las obras de iglesia del Valle Central. Así que yo veo características que nos identifican allí. Ahora viene la parte negativa. Ahora viene la condición espiritual verdadera, donde el Señor ve más allá de lo que es el movimiento y la apariencia por fuera, que no es mala, es bueno lo que el Señor está diciendo. Pero ahora viene lo que Él le dice a ellos, lo que está mal. Verso 20. Pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oh, oh. Aquí hay un problema serio. El Señor dice que toleran. Esta iglesia tiene un problema bien grave. Y mire que el problema de la iglesia, ¿se acuerdan al principio donde está Tiatira? La idolatría que hay, como todo el comercio está volcado en lo que es la idolatría, como es casi cada persona forzada a pertenecer a eso y a tener parte en la idolatría. Ok, el problema de ellos no es con los dioses paganos de afuera. El problema de esta iglesia es interno. El Señor le dice que están tolerando. Tienen un problema grave con un dios pagano. Y más bien con una falsa profetisa adentro de la iglesia. En contraste, la iglesia de Éfeso, si se acuerdan, dice que ellos, el Señor dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. El Señor los felicita porque aborrecen lo que Él aborrece. Pero la iglesia de Tiatira parece que dio lugar para que hubiera estas enseñanzas allí. No estaban aborreciendo esta herejía y estaban dando espacio para que hubiera una mujer enseñando allí en la iglesia. Ahorita van a ver por qué está haciendo esa cara, pastor. ¿Qué pasa con la mujer enseñando? Ahorita vamos a ver qué dice la palabra. Dice que esa mujer es Jezabel. Obviamente no podemos asumir que así se llamaba ella. Lo que podemos encontrar aquí es que está usando un término, identificándola con una persona del Antiguo Testamento. En el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes encontramos la historia del rey Acab. El rey Acab en Israel fue uno de los reyes más perversos. ¿Y en qué consistió su perversidad? Se casó con una mujer de otro pueblo que no era de Israel, algo que Dios les prohibió. Esta mujer adoraba al rey al dios Baal y al dios Astarot. Y ella, cuando se casó con el rey Acab, empezó a promover y a empujar la adoración a estos dioses paganos. Y el rey Acab cedió a lo que ella hacía. Esta mujer llegó a tener 850 profetas. 450 para el dios Baal y 400 para Astarot. Ella promovió la idolatría. Ella prostituyó a la nación de Israel con la idolatría, con la adoración a otros dioses que no eran el Señor. Una mujer que tuvo mucha influencia, tuvo mucho control sobre la vida de su esposo. Entonces el Señor Jesucristo está comparando a esta mujer que está en la iglesia de Tiatira con esa mujer que habla la palabra en el Antiguo Testamento. Seguramente que era una mujer de mucha influencia dentro de esta iglesia y era como la malvada Jezabel y se proclamaba ser una profetisa. Yo un consejo que le doy a mis amigos pastores en otras iglesias es nunca tengan mujeres en su equipo de liderazgo donde se estén tomando decisiones para la iglesia. Es un problema. ¿Por qué? Porque Dios nunca le dio liderazgo a la mujer. Dios se lo dio al hombre. Cuando la mujer está en una reunión donde se toman decisiones de la dirección de la iglesia, está fuera del control, fuera del orden de Dios. ¿Será entonces que yo estoy menospreciando a las mujeres al hablar así? No. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Dice Gálatas que delante de Dios no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil. Para él no hay diferencia en cuanto al valor de la persona. La diferencia está en la función de la persona. La función del hombre dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, es liderazgo. La función de la mujer no es liderazgo. ¿Puede una mujer liderar? Claro que sí. pero no puede liderar a la iglesia del Señor. Los hombres no pueden estar sentados bajo el liderazgo de una mujer. Eso es feminismo. Eso se lo inventaron hace unos años. Unas mujeres que eran lesbianas, vendieron su idea, las mujeres se lo compraron. Hoy en día muchas decisiones en muchos hogares se toman basados en el feminismo, lo cual es opuesto a los propósitos de Dios. La mujer encuentra su lugar y su valor y su aprecio cuando ella funciona conforme Dios la diseñó a ella para funcionar. Y el hombre igual encuentra su lugar de aprecio y de valor cuando funciona dentro del orden que Dios estableció para él. Y hoy en día es atacadísimo lo que es la masculinidad. Hay muchos hombres jóvenes que no saben lo que es ser un hombre. No saben qué hacer con sus vidas. No saben dirigir, no saben decidir. No saben para dónde van. ¿Por qué? Porque hay un ataque contra el orden de Dios en esta sociedad y en todo el mundo. Y la iglesia de Tiatira tiene este problema. Es un problema serio. Es un problema de muchísima dificultad que está causando esto allí adentro. El liderazgo de la iglesia, Dios lo estableció a través de hombres y lo estableció primeramente a través de los apóstoles. Dios nunca escogió a una mujer como apóstol, solamente hombres. Una vez estuve en una iglesia apoyando un grupo de oración, no aquí, en otro país, y de repente llegó una mujer y dijo: yo soy la apóstola tal, este es el profeta tal. Tenía al esposo abajo de ella y ella empezó a hablar como si ella viniera hablando de parte del Señor. Y me acorté de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Yo me salí de ese lugar. Yo no puedo estar cuando algo así se está haciendo. En la prisión, una vez, igual, una mujer llegó allá liderando esa reunión que había y empezó a describir a Dios como un ser que tenía, empezó a describir un Dios pagano, diciendo que Dios era como un Dios pagano, que Dios era femenino, que Dios tenía ciertas cosas en su cuerpo. Después le llevé una foto a ellos y les dije: miren, ustedes tienen que discernir la inmundicia que les están trayendo aquí. Esta mujer está enseñando mal, está enseñando fuera del orden de Dios y está trayendo para que ustedes se desvíen del Señor. La autoproclamación, esta mujer, Jezabel, se autoproclamó como profetisa. Y la autoproclamación de títulos es típico de los falsos maestros, típico. Los falsos maestros de repente dicen: oh, soy el apóstol tal. O de repente salen con que soy el pastor tal. No son nada. Ellos mismos se autoproclaman, no tienen ningún respaldo del Señor, no tienen ningún respaldo de una iglesia sólida y se llaman a sí mismos como apóstoles y profetas. ¿Para qué? Porque eso aparentemente les da cierta licencia para usar el nombre del Señor y manipular hacia audiencia y buscar su propio beneficio. Aparentan autoridad con esa autoproclamación. Los profetas y las profetisas, de verdad, eran parte de los dones de Dios. Dios dio a estas personas como un regalo para edificar a la iglesia en su comienzo. ¿Por qué? La Biblia no estaba completada. Era necesario la voz de los profetas. Se necesitaba escuchar la voz de Dios a través de los profetas y a través de los apóstoles para que la iglesia del Señor tomara forma y fuera edificada. Y había profetas y había profetisas, también mujeres profetisas. Claro que sí. Pero no autoproclamadas y no como autoridad sobre los hombres en la iglesia. No había tal cosa. Pero esta mujer, Jezabel, se había autoproclamado profetisa y lo peor era que habían miembros de la iglesia en Tiatira que estaban contentos con esto. Estaban reconociendo lo que ella hacía y le permitían tener autoridad sobre la iglesia. Lo grave de la situación es que cada que hay un falso maestro operando dentro de la iglesia, el resultado es siempre el mismo. Miremos lo que enseña esta falsa profetisa. Aquí vemos el resultado. Esto es de la iglesia de Tiatira, ¿ok? No se desesperen, es lo que la Biblia está diciendo de la iglesia de Tiatira, lo que estamos estudiando. Y dice, cuando habla de ella, ok, en el verso 20, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, mira lo que ella hace: enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella estaba enseñando a que pecaran contra Dios, los estaba empujando hacia el mundo. ¿Por qué? Porque ella no conocía a Dios seguramente. Mire, primera de Timoteo 2:2 está plenamente en oposición a lo que el apóstol Pablo estableció acerca de las mujeres en la iglesia. Esto va a sonar como machista, como duro, no se preocupe. Ahorita le explico por qué Pablo habla así. Primera de Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Yo creo que las hermanas van a decir, ya, bravo, gracias hermano, díganos la verdad. Es lo que el texto dice. No suena bien, ¿por qué? Porque el feminismo bombardea por todas partes un mensaje opuesto a lo que yo acabo de leer. ¿Por qué Pablo habla así? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En Génesis, cuando Dios hizo la creación, ¿a quién creó primero? Adán. Y después, ¿a quién creó? A Eva. ¿Y cómo la creó a ella? ¿Para qué? ¿Para que fuera qué? ¿Líder idónea? No, ayuda idónea. ¿Era menos Eva por eso? No, ese era el plan de Dios. Ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios. Es diferente función nada más. En el matrimonio, yo no puedo tener hijos. Yo no puedo cumplir la función que mi esposa cumple. Ella tiene que cumplir esa función. Dios le dio a ella esa capacidad. Cuando estamos en la casa, a veces que ella ha tenido que salir, que no son muchas, y yo estoy atendiendo a mis hijos, si suena el teléfono y hay algo en la estufa, o hablo por teléfono, si trato de hacer las dos cosas, se me quema lo que está en la estufa, o no sé qué es lo que estoy hablando en el teléfono. Solo puedo hacer una sola cosa, yo soy diferente. Pero si mi esposa está en la casa, ella está cocinando, está hablando por el teléfono, está regañando a los chiquillos que se están peleando y me está atendiendo a mí. Yo no puedo hacer eso. La mujer es muy diferente que el hombre. Dios le dio una capacidad a la mujer que es única, es especial. Pero el diablo ha querido robarle su lugar a la mujer, sacarla de donde Dios dijo y ponerla a competir con el hombre. No es el plan de Dios. Eso causa muchísimos problemas, divorcios, separaciones, sufrimiento en los hogares, porque la mujer anda corriendo detrás de cosas que Dios no diseñó para ella. El diseño de Dios para la mujer es muy diferente que el diseño de Dios para el hombre. Y en esta iglesia de Tiatira parece que estaban bien torcidos porque permitían esto con toda libertad. Ahora usted dirá, bueno, pero es que el libro de Timoteo fue escrito hace casi 2000 años, seguramente que eso era para la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era el líder, era un asunto cultural. Déjeme le muestro que no es cultural. Voy a seguir leyendo, verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿A qué está recurriendo Pablo con las escrituras? Al orden de la creación. El orden de la creación jamás se ha cambiado, jamás. El hombre se ha torcido en su perversidad, en su pecado, y lo ha puesto al revés. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Este es el orden de la creación. Pablo recurre al orden de la creación. Y dice en el verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Entonces la salvación de la mujer está en tener hijos? No, no está hablando de eso. Está hablando del estigma que la mujer tiene por causa del pecado en el Edén. Ella fue la que primero pecó. Esa mancha que hay sobre ella. Dice que es quitada o es aliviada cuando ella se dedica a tener hijos, a cuidar de sus hijos, a enseñarles a sus hijos, a influenciar a sus hijos. Es decir, una mujer que se queda en casa, cuidando su casa y cuidando a sus hijos. Ese es el orden de Dios. No hay otro orden. Igual ese orden se aplica en la iglesia del Señor. A veces vamos al lugar donde a mi esposa le dicen pastora. Yo le digo, ella no se llama así, ella se llama Verónica. El pastor soy yo. Me provoca preguntar, ¿usted qué hace? ¿Carpintero? Oh, entonces le digo a su esposa carpintera. ¿Mecánico? Entonces le digo a su esposa mecánica. No tiene sentido. Dios no llamó a mujeres a liderar a su iglesia. Dios llamó hombres. ¿De dónde sacó esto? Sigamos leyendo. Yo paso la página, entro al capítulo 3. Y Pablo empieza a hablar de liderazgo en la iglesia del Señor. Mire, no se preocupe, en el mundo está al revés. Que el mundo viva como quiere, pero la iglesia no. Aquí es diferente. Aquí Dios es el que manda, aquí Dios es el que dice, y aquí es, así se hace, y es como lo hacemos. Aquí no hay problema por eso. Dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o pastor o presbítero, es lo mismo. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto en el capítulo 3, verso 2. Marido de una sola mujer. Nunca dice marida de un solo hombre. Dice marido de una sola mujer. El liderazgo es explícitamente dado al hombre. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Habla del gobierno de la iglesia, habla del gobierno en la casa, habla yéndose anterior al orden de Dios desde la creación. Entonces, cuando una mujer es puesta en autoridad en la iglesia, están yendo directamente en contra del Señor, es pecado, eso ofende al Señor. Y usted dirá, pero hay mujeres que predican bien. Eso no quiere decir que Dios lo está probando. Eso no quiere decir que Dios cambió de idea y ahora hay que cambiar las reglas de Dios. Para nada. Hay mujeres muy capacitadas para enseñar, mis respetos. Nancy de Lemos, ella tiene un programa en la radio, mis respetos, esa hermana es excelente para enseñar. Hay buenas maestras de la palabra del Señor. Pero no están como pastoras. No existe tal cosa en el orden de Dios. Eso existe en el orden del hombre, que es otro, pero no el de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Las iglesias que hacen eso sufren. Constantemente sufren divisiones. Constantemente sufren problemas serios de disciplina. No hay disciplina en esas iglesias. No hay santidad, no hay pureza. No puede haber. Si las cosas están en desorden desde arriba, todo lo demás va a estar en desorden. Y sufren mucho y la gente sufre mucho. Y se pone un ejemplo al revés, que permite que haya espacio para los divorcios, que haya espacio para la infidelidad, que haya espacio para un montón de cosas que no le agradan al Señor. No le agradan al Señor. Y dice que esta mujer lo que hacía, regresando a Apocalipsis, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer estaba desviando a los hijos de Dios, los estaba alejando de la iglesia y los empujaba hacia el mundo. Jesús identifica a estos como sus propios esclavos. Dice mis siervos. La palabra siervos en griego, ya lo hemos visto, es douloi. Douloi quiere decir esclavos. Sus esclavos, al ser de él, o sea, propiedad del Señor, no esclavos en el contexto de ser maltratados, abusados, no. Jesucristo es el Señor perfecto, es el que cuida, el que alimenta, el que protege, el que cuida, el que ama, el que nos trata como si fuéramos sus amigos. Así es el Señor Jesús. ¿Quién no quiere ser esclavo de ese Señor cuando es el que provee todo? Y solamente hay dos señores. Cristo o el diablo, y uno tiene que escoger a quien le sirve. Y aquí está hablando que estos son sus hijos, sus esclavos, sus douloi. Y dice que esta mujer les estaba enseñando a ellos a desobedecer al Señor. ¿Cuál es el papel de los maestros y de los líderes en la iglesia del Señor? Es entrenar a los santos, dice Efesios 4, entrenar a los santos es prepararlos a que aprendan a obedecer al Señor. El éxito en la vida cristiana consiste en la obediencia al Señor. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que yo quiero. Y cuando yo quiero, la verdadera libertad para un ser humano consiste en descubrir las verdades del Señor y vivir de acuerdo a ellas en obediencia. Y esta mujer está enseñando lo opuesto. Los está engañando. Ese es el trabajo de Satanás. Es opuesto, es enseñar a desobedecer. Es decir, bueno, pues aquí dice eso, pero nosotros lo vamos a hacer diferente. ¿No es lo que Satanás le dijo a Eva cuando estaban en el Edén? Dios dijo, pero ¿quiso decir eso en realidad? Es lo mismo. Lo mismo que está haciendo esta mujer, trayendo sus propias ideas, trayendo su propio mensaje y confundiendo a los siervos del Señor. Esta mujer está, durante el tiempo que se escribió esta carta, está haciendo lo que está haciendo. Está practicando esta inmundicia en contra de la iglesia. Y a continuación vemos cómo el Señor ya le ha advertido y la ha llamado a que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Es interesante, es bien interesante. Cuando usted estudia la Biblia, siempre, antes de que caiga juicio o el Señor derrame su ira sobre alguien, siempre el Señor trae una advertencia, todas las veces. En la historia, lo que hemos estudiado los miércoles en el libro de Daniel, el Señor le advirtió al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: arrepiéntanse, no escucharon. Levantó a los asirios y los desaparecieron. No quedó nada del norte. Se puso una raza nueva que son los asirios. Después, a través de Jeremías, le dice a la nación del sur, a Judá: arrepiéntanse, no escucharon. Levantó el Señor a Nabucodonosor, hizo juicio, derramó ira sobre ellos y se los llevaron cautivos fuera de Israel. Todas las veces el Señor advierte. Y el Señor aquí está advirtiéndole, le ha advertido ya a esta mujer. Mire, verso 21. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios en su gracia, en su bondad, da un espacio. El Señor llama a las personas. El Señor les habla directamente, claramente, exactamente, de acuerdo a la condición en que se encuentra. Y les dice: arrepiéntete, abandona tu pecado, deja la inmundicia que estás practicando, obedéceme, porque Él es Señor. Y el que declara que es de Él debe vivir obedeciéndole. Y dice: le he dado tiempo que se arrepienta. Ella ha tenido tiempo, ya tiene un historial por la forma como el Señor habla. Dice: le he dado tiempo. Siempre el Señor advierte antes de arremeter contra una persona. Y créame, cosa dura es caer en manos de Dios vivo, dice la palabra. Ella fue advertida, pero aquí le llegó su hora. Seguramente que esa advertencia, no dice el texto, fue dada antes por Juan. Juan es el que le escribe a estas iglesias. Juan es el que tiene influencia sobre estas iglesias. En Juan 3 de Juan, verso 10, Juan está hablando acerca de advirtiéndole a alguien que deje algo que está haciendo. Mire lo que dice 3 de Juan, verso 10. Perdón, una página anterior a donde estamos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Está exponiendo un problema en una iglesia. Juan le escribía a estas iglesias. Y dice, regresando a Apocalipsis: pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Ella tenía que escoger, y escogió su propio camino. Dice la palabra: hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es camino de ¿qué? De muerte. Dice Proverbios 3, 5 al 8, al 7, no seas sabio en tu propia opinión, no sigas tu propio camino. Salmo 119, verso 105, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es los dichos del Señor, es la palabra del Señor lo que nos ilumina y nos guía. Él está dando la oportunidad a esta mujer y no lo hace. En Mateo 23, 37 al 39, mire, el Señor Jesucristo vino a hablar del reino de Dios, del reino de los cielos. Y en Mateo 23 nos tenemos una muestra del juicio declarado por el Señor. Dice Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Es decir, el Señor los llamó y no quisieron. Y mire el verso 38, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. El juicio ya se acabó, ya te llegó tu hora. Hasta aquí, verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya el juicio para estas ciudades ya había sido declarado, para esta ciudad de Jerusalén había sido declarado. Eventualmente lo que sucedió, el templo fue destruido, ellos han sufrido muchísimo por no escuchar al Señor. Y dice que esta mujer, regresando a Apocalipsis, les enseñaba a fornicar. De esta mujer, en este caso, se refiere a enseñanzas torcidas que confunden y alejan a los hijos de Dios de la verdad. Miren, en el Antiguo Testamento, Jeremías 3:6, la fidelidad de Dios, la infidelidad ante Dios de parte del pueblo de Israel es presentada como un acto de prostitución. Mire, Jeremías 3, verso 6. Entonces, lo que el Señor está hablando de esta mujer Jezabel en Tiatira, está hablando de algo espiritual. Posiblemente que se envolvía en actos de fornicación, si es una falsa maestra. Los falsos maestros, dice Pablo, que su Dios es su vientre. Lo que quiere decir es que solamente buscan cómo complacerse a sí mismos. Es todo lo que buscan. Eso es lo que les interesa. Jeremías 3:6 dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. La rebelde Israel, cuando se va a estos árboles frondosos, lo que llaman los lugares altos. Los lugares altos son los lugares donde edificaban altares para los dioses paganos. Y allí iban a quemar su incienso y hacer sus sacrificios a otros dioses. Y traicionaban al Señor y el Señor los llama que están fornicando. Así que seguramente que los cristianos de esta iglesia eran arrastrados. ¿Se acuerdan la introducción? Teatira, fiestas dedicadas a la comida a los dioses, fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual. Seguramente que estos hombres, con esta enseñanza de esta mujer, eran movidos a envolverse en estas prácticas idólatras y en acciones sexuales indecentes. Igual era lo que caracterizaba a Jezabel del Antiguo Testamento, cuando promovía la idolatría a Baal. Todo lo que tiene que ver con idolatría tiene que ver con impureza sexual. Y si no, fíjese cuáles canciones populares entre los mundanos, ¿cuál es el tema que prevalece? El adulterio, la infidelidad, la fornicación, el deseo sexual, el sensualismo. ¿Sí o no? ¿Es eso lo que más prevalece? ¿No es lo que más se vende? ¿Por qué? Porque los idólatras sienten esa libertad porque Dios no es el que gobierna sus vidas. Si fuera Dios, vivirían vidas morales, rectas y en obediencia delante del Señor. Y esta mujer es lo que está promoviendo aquí. Todo lo que se salga, mire, todo lo que se salga de la doctrina sana. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, enseña, repite, insiste, establece la doctrina sana. ¿Por qué? Porque si no hay una doctrina sana, entonces hay perdición. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor en el Antiguo Testamento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Él. ¿Y cómo se conoce al Señor? A través de la doctrina de la palabra, los fundamentos de la fe, las verdades fundamentales que pusieron los apóstoles sobre las cuales se edifica la iglesia del Señor. Por eso es tan erróneo pensar que hay apóstoles hoy en día, ya el fundamento fue puesto. Y para vivir en santidad es necesario conocer cuál es la doctrina verdadera. Ahí yo les llamo la atención a ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen la doctrina de esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta iglesia verdaderamente enseña la verdad comparando su doctrina, su declaración de fe con lo que la Biblia dice? Hay unos folletitos ahí que Mabel les puede hacer copia de eso si los quiere. Años de trabajo pusimos ahí para cerciorarnos que esta iglesia camina en la doctrina que el Señor dice que debe caminar. No es un juego la doctrina, y sin la doctrina no hay santidad. No hay manera de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque si yo no conozco lo que tengo que obedecer, entonces ¿qué voy a obedecer? ¿A quién voy a obedecer? Voy a vivir como yo quiero. Voy a tomar las decisiones como yo quiero, de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que me dicen o de acuerdo a lo que Dios dice. Necesito conocer la doctrina. Y esta iglesia de Tiatira doctrinalmente la regaron, pero feo, al permitir que esta mujer estuviera enseñando lo que enseñaba. Y las consecuencias eran el adulterio y la fornicación y el irse detrás de otros dioses. Mire el libro de Judas. Ahí regresemos unas páginas. Judas, o una página. Judas, el libro anterior al libro de Apocalipsis. Y con esto quiero terminar el mensaje. Judas da una descripción detallada del carácter de los falsos maestros. Y es bien interesante lo que él presenta aquí. Judas, es un solo capítulo. Verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis no ligeramente. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis. Os da a entender que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que no vendas tu creencia. Que no negocies lo que tú conoces. Que no aceptes otra cosa que no sea la verdad de Dios. Porque es una sola y absoluta y total y gobierna a todo el universo. Digan que no hay Dios. ¿Qué importa? La palabra de Dios permanece para siempre. Digan que no hay verdad absoluta. No importa. La verdad de Dios permanece. Pasará el cielo y pasará la tierra. Pero mis palabras no pasarán. Ese es el problema con Tiatira. Estaban abandonando la verdad del Señor, aunque tenían muchas obras buenas. Una iglesia muy movida, hacía muchas obras de bondad hacia otros, pero no estaba guardando la verdad y se estaba pudriendo por dentro. Y el Señor les llama la atención. Y de paso les digo, esa iglesia se terminó al final del siglo II. No hay ninguna referencia de que esta iglesia haya hecho algo de valor para la historia del cristianismo, ni una sola. Dejó de existir. El Señor es verdadero, el Señor es serio y el Señor va en contra de las iglesias que no lo quieren honrar a Él. Y es interesante como el Señor presenta estas iglesias. Verso 4 de Judas, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4, porque algunos hombres, aquí pasa a escribir a los que vienen a atacar a la iglesia del Señor, falsos maestros, falsas doctrinas. Algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas enseñan que Dios no es verdad, enseñan que no es cierto la obra de Cristo al ellos imponer sus propios conceptos. Mas quiero recordaros, verso 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eran varios millones de personas las que el Señor dejó que se murieran en el desierto, los mató uno por uno. Verso 6, y a los ángeles. O sea, lo que está dando a entender Judas aquí es, Sean ángeles o sean personas iguales, el juicio de Dios está allí contra todo el que lo desobedece. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron consumidas por fuego. Dios declaró juicio contra esta ciudad perversa, donde la homosexualidad era tenida como algo normal y había pervertido a toda la ciudad, a las dos ciudades, y los destruyó el Señor. Verso 8. No obstante, de la misma manera, también regresa a estos falsos maestros, estos soñadores. ¿De qué hablan los falsos maestros? ¿Has escuchado una vez Jesse Duplantis? ¿Alguno de sus DVDs? Yo escuché uno una vez. Sorprendente. Y dije, wow, Judas le dio al blanco, un soñador. Soñador, hablan de visiones, hablan de que vieron al Señor Jesús, hablan de que el Señor le dio una revelación que la iglesia no tiene, hablan de cuánta inmundicia se les ocurre. Y yo creo que el problema no es tanto eso, el problema es la gente que los quiere escuchar. Teniendo la verdad del Señor, ¿cómo ignoran las cosas del Señor así? Dice que hacen ellos, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Típico de los falsos maestros, ¿sí o no? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué dicen de Satanás? Y físicamente lo hacen. Yo pisoteo a Satanás, yo tengo a Satanás haciendo esto para mí. Son unos mentirosos que no saben de lo que están hablando. Las potestades. De las potestades no se habla, así no importa quién sea. Es lo que el texto dice. Mira lo que dice, comparándolo con el ángel. Blasfeman de las potestades superiores, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Estos falsos maestros enseñan a reprender demonios, a atar y a desatar y a decir y a hacer un montón de cosas que no están en la escritura. La iglesia no es llamada a hacer eso. Y solamente confunden y engañan a los hijos de Dios y los sacan para que desobedezcan al Señor. Y el arcángel Miguel profirió nada contra Satanás. Dijo que el Señor te reprenda. La autoridad le pertenece al Señor allí. Verso 10. Pero estos, los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Son bien ignorantes y se presentan como que saben secretos y cosas aquí. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Sabe qué quiere decir que las que por naturaleza conocen? Lo que alcanzan a entender con su inteligencia, se portan como animales irracionales. Eso es todo lo que pueden llegar ellos. Hasta ahí llegan. Es lo que Judas está denunciando aquí. Verso 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Está hablando de tres personas que sufrieron juicio de parte del Señor aquí. Estos son manchas en vuestros ágapes, es decir, son como una peste en medio de la comunión que la iglesia tiene, lo que está diciendo Judas aquí, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. No les interesa la comunión, no aman a la iglesia, no quieren a la iglesia, andan pensando en ellos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La Biblia habla claramente en cuanto a denunciar a los falsos maestros y las falsas doctrinas. Yo sé que hay gente que dice, ¿y cómo se va a poner a juzgar? No podemos juzgar. No estamos juzgando, estamos diciendo lo que la Biblia dice. Y la Biblia es la que juzga a los falsos maestros, a los que confunden a la iglesia, a los que empujan a los creyentes a la fornicación y al adulterio y a traicionar al Señor. 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo Enoch. Hay un libro que escribió Enoch, usan ese nombre para escribir el libro, y hace referencia aquí a esto, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas dos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y valga la redundancia, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí hay un sentir tremendo en Judas al escribir esto. 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo cuando empecé a notar estas características con un grupo de pastores con los que me reunía antes, yo dije, wait a minute, yo no tengo nada que ver con esto. Hasta aquí llegué, ahí nos vemos. Ustedes sigan su curso, yo tengo que seguir el mío. Hay un Señor que seguir. Hay un Señor que obedecer, hay una doctrina que enseñar y hay una diferencia que marcar. No somos como el mundo, no somos del mundo y no nos podemos parecer a las cosas que el mundo hace. El liderazgo tiene una responsabilidad sólida en cuidar el bienestar espiritual de la iglesia. Por eso la iglesia tiene ancianos y tiene diáconos. Verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo, ¿estamos en qué tiempo? En el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, mire, Judas no está hablando aquí de la gente del mundo que se burla o que es malvada. El que es malvado es malvado. Judas está hablando de la iglesia del Señor. El problema es que esto suceda dentro de la iglesia del Señor. A esto es a lo que él se está refiriendo. Esos burladores que se levanten dentro de la iglesia del Señor. Y hay iglesias que son una plataforma para todo tipo de mentira y de engaño. Todo tipo de mentira. Y a estos hombres le llaman el ungido de Dios, el varón de Dios, el profeta de Dios. Es una blasfemia, es mentiras. Es idolatría, es una ofensa contra el Señor hacer eso. No hay ninguna diferencia entre el que predica y el que está escuchando la predicación. El único que recibe gloria y honra es el Señor Jesucristo, nadie más. Cada uno cumplimos una función, cada uno con un don diferente para edificar al cuerpo de Cristo. La oración del uno es tan valiosa como la oración del otro delante del Señor. No hay diferencia. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. Y se la pasan dividiéndose aquí, dividiéndose allá. ¿Por qué? Porque no han querido obedecer el orden de Dios. Son sensuales que no tienen al Espíritu. Verso 20. Pero vosotros, amados, aquí la iglesia, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Por qué dice que esperando? Está hablando de esperanza. ¿Y qué es lo que enseñan los falsos maestros y los falsos profetas? ¿Saben qué es lo que enseñan? Pídele a Dios que Él te va a dar hoy. Acabo, tú eres hijo del Rey, tiene que dártelo. ¿Qué deseas? Tú nomás decláralo. Decláralo, ten fe y el Señor te lo va a dar. ¿Qué están enseñando? Hoy, aquí, ahora, en este lugar, Dios te va a llenar aquí. Y le hablan a la gente. ¿Por qué a la gente le gusta estos mensajes? Es bien sencillo. Porque le hablan de lo que ellos quieren, lo que les complace. ¿Qué les hablan? De riquezas. ¿Qué les hablan? De éxito. ¿Qué les dicen? Dios tiene un especial, un plan muy especial para ti. Tú eres bien especial para el Señor. Ven y te doy una profecía para que veas qué tan especial eres para el Señor. Entonces, ¿qué hacen? Adulan a las personas. Recurren a lo que la naturaleza pecaminosa del hombre quiere. ¿Qué es lo que la naturaleza pecaminosa del hombre quiere? Escuchar que le va a ir siempre bien. Escuchar que Dios siempre le va a dar y en muchísima abundancia. Escuchar, oh, Dios tiene un ministerio grandioso para ti. Es algo grande para ti. Y ahí están, como tontos, creyéndose estos cuentos. Eso es lo que está hablando Judas aquí. Yo sé que dejé el libro de Apocalipsis ahí explicando, pero tenemos que entender cuál es el problema que está viviendo esta iglesia. ¿Por qué el Señor les habla así? ¿Por qué el Señor le habla también a la iglesia de Pérgamo, muy parecido como ellos? Porque es un problema serio. Lo que usted piense es lo que usted es. Y usted piensa, si usted es cristiano, lo que escucha de la Biblia. No lo que falsos profetas le dicen. Y si usted se expone a eso, usted tiene que abandonar eso y quedarse con la verdad del Señor. Lea la Biblia, compare lo que escucha, discierna, use de discernimiento. Necesitamos usar esa capacidad que el Señor nos ha dado. Verso 21, de nuevo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuestra esperanza está en el futuro. Si usted está enfermo, no se preocupe si Dios no le sana aquí. ¿Por qué se va a preocupar? ¿Usted quiere la sanidad aquí? ¿Usted quiere la vida eterna aquí, ahora? No es aquí, no es ahora. Pablo habla que estamos en un cuerpo de humillación. ¿Acaso no le duele algo? A mí me duelen varias cosas. A todos nos duele algo. Aún los muchachos de vez en cuando están en cama enfermos. ¿O les duele? ¿No les duele nada a ustedes? Estamos en un cuerpo de humillación y Pablo habla que recibiremos un cuerpo glorioso. El verdadero mensaje, para que usted lo discierna bien, siempre se enfoca en las promesas futuras del Señor, en el reino venidero de Cristo, no aquí. El Señor Jesucristo nos enseña a orar, venga a nosotros tu reino. Yo cuando miro a mi alrededor, hay un problema en mi barrio ahora, o en la calle donde vivo. Ahí creo que están haciendo apuestas ilegales en una casa y me molesta por el tipo de gente que esto está trayendo aquí. Estoy orando y esperando la oportunidad para hablar con la policía también. Pero oro viendo la inmundicia que hay allí. Le digo, Señor, venga a nosotros tu reino, porque las cosas aquí en la tierra no se van a poner mejor. Cada vez estamos en peor situación. ¿Por qué? Porque el hombre es pecaminoso, porque hay inmundicia, hay perversidad en el corazón, hay maldad. ¿De dónde estos falsos maestros sacan que vamos a conquistar esta ciudad, vamos a hacer esta en un estadio, vamos a ganar al alcalde y a la policía, a todos? ¡Mentiras! Una persona a la vez evangelizar, una familia a la vez evangelizar, discipularlos y enseñarles a qué, a obedecer al Señor. ¿No les enseñamos, ven que todo te va a ir bien? Eso es lo que los falsos maestros hacen, por eso tanta gente los sigue. Y mire cómo viven ellos. Son gente muy rica, ¿eh? Muy ricos. Entonces esperamos la vida eterna en el Señor Jesucristo. Verso 22. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Está hablando de santidad, de pureza, de una convicción firme. Hablábamos con la clase, ahora estábamos estudiando la gracia de Dios, que la estamos estudiando basados en la verdad de Dios, que fue la clase anterior. Yo le decía, si lo que yo creo es mi opinión, y usted y yo hablamos de nuestras opiniones, yo puedo cambiar de opinión, ¿por qué no? Es una opinión nada más. Pero si lo que yo creo es una convicción, y mi convicción está basada en la verdad, y hay una sola verdad, que es la verdad de Dios, que me corten la cabeza, pero nunca renunciaré a esa verdad, porque es la verdad de Dios. Mi opinión no tiene sentido. Yo le preguntaba a la clase, ¿qué sentido tiene o qué valor tiene la opinión de nosotros acerca de Dios? Cero, nada. A Dios no le importa lo que usted opina de Él. A Dios le importa que usted conozca quién es Él. A Dios le importa que usted sepa quién es Él, que tenga una doctrina sólida que gobierna sus pensamientos y su corazón y su vida, y usted viva en obediencia a lo que el Señor dice allí. Eso es convicción, eso es fe. Eso es fe. Y el Señor hace una distinción sólida aquí. Y mire, quiero terminar con el verso 24 y 25 de Judas para establecer este principio de por qué es tan peligroso para una iglesia permitir que haya diferencia de enseñanzas adentro, permitir que haya diferencia de doctrinas adentro. Conozco iglesias donde los pastores permiten que haya diferencia de doctrinas entre ellos, y eso causa muchos problemas, mucho sufrimiento. Pero el Señor garantiza, aún en medio de todo eso, su fidelidad. Eso es lo que tiene que resaltar aquí. Verso 24, y aquel, estoy en Judas, que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Se levante el que se levante, digan lo que quieran decir, Dios es fiel. Y Dios promete protegernos, Dios nos atrae a Él, hacia su amor, hacia su bondad, hacia su misericordia, hacia su justicia, y Él promete protegernos. Él no promete darnos todo lo que quisiéramos aquí en esta tierra, porque la promesa es para después, pero sí promete protegernos espiritualmente, mantenernos en la fe hasta el final, como vencedores. Vamos a orar, porque no